Sí. El mundo según
Víctor Salmerón.
Nombre:
Víctor Salmerón.
¿Cuándo y dónde nació?
En Caracas, en el año 1968.
Su trayectoria:
es periodista y cuenta con varios años de experiencia en la cobertura de finanzas, banca y negocios. Cubrió la fuente económica en el diario El Universal por más de 15 años. Ha trabajado para el grupo editorial Gerente, el portal de noticias económicas Patagón, y ha sido colaborador de la BBC con trabajos desde Venezuela. Es autor de dos libros sobre la economía venezolana publicados por la editorial Alfa y es el creador del blog Gerentesis. Actualmente trabaja para el portal de noticias Run Runes.
Su pasión:
le gusta el clarinete. Estudió en el Conservatorio de la Orquesta Sinfónica Juvenil y fue miembro de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho.
Su vida en logros:
obtuvo el premio al periodista del año en el 2000, otorgado por el IESA.
Bueno, señores, además, un amigo de la casa, siempre el gran colaborador de Agenda Éxitos, cuando queremos tratar de entender algunos de los siempre complicados temas de nuestra economía. Víctor, bienvenido, gracias por atendernos. Te saludamos a Albany Lozada y Unai Amenábar. ¿Cómo estás?
Hola, Víctor.
Encantado de estar con ustedes. Saludos, Unai.
No sabía que eras clarinetista también. Eso para mí fue una novedad en esta presentación.
Es verdad.
Bueno, sí, la verdad es que yo tuve casi que dos vidas por mucho tiempo. Estudié en el conservatorio, clarinete, etcétera, pero bueno, al final vi que era muy, la competencia era muy ruda por llegar a la orquesta A, que es la Simón Bolívar, y bueno, me dediqué al periodismo y bueno, eso ha quedado como un hobby que todavía sigo.
Seguro en ese momento, Víctor, no te imaginabas lo rudo que iba a ser llevarle el paso a la economía en un país como Venezuela en estos tiempos, ¿ah? ¿Cómo ves el mundo que te rodea, no solamente en el aspecto económico, sino en todo aquello que pueda ser en todo caso para ti importante en estos tiempos? Y no me refiero solamente a Venezuela, ¿no? Sino el mundo en general. Siempre me gusta preguntar, ¿lo ves con optimismo, lo ves con pesimismo? En todo caso, el mundo, ¿cómo lo ves?
No, lo veo como un escenario interesantísimo para mí que hacer diario, ¿no? Mm. Más que optimista o negativo, yo me acerco a los temas siempre como con el interés periodístico.
Claro, la curiosidad.
Y hay tantas cosas ahorita en pie, ¿no? O sea, uno ve en el tema económico, que a mí me apasiona también, bueno, claro, todo esto del el nuevo orden internacional, uh-huh, que está surgiendo, el surgimiento de China, lo que puede pasar en Estados Unidos con las elecciones. Obviamente uno ve todo el cambio que puede estar sucediendo en Venezuela, sí, todo el cambio que ha habido en materia económica y las transformaciones estructurales que han pasado en el país. Evidentemente, pues para mí es un escenario muy muy tentador, ¿no?
No hay tiempo para fastidiarse, no queda tiempo para eso.
No, evidentemente que no. creo que el reto más bien es comprender bien lo que ocurre, y siempre es difícil, ¿no? Porque claro, uno como periodista, por más que uno trata de ampliar el lente, termina, bueno, con una visión no parcial, pero no completa de las cosas.
Ciertamente. Claro. Unai.
Sí, Víctor. Tú notas que cuando uno habla en política, dice, bueno, esos siempre son ciclos que se repiten, los ciclos históricos pues son una y otra vez más o menos los mismos. En la área de la economía ocurre lo mismo, o la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos movimientos, incluso migratorios, sí podemos pensar que se puede estar frente a novedades o hay chance para la creación y para la dinamización mayor de del quehacer económico de nuestras sociedades.
Bueno, fíjate que yo pienso que cuando uno está inmerso en los cambios, no los ve, pero si uno piensa hace 15 años, tal vez, pues, no, creo que no habían iPod, claro, no estaban Instagram, nada, ni eso, Facebook, uh-huh, ni Twitter, que ahora es X, los periódicos eran impresos. Es decir, eso, yo creo que la velocidad con la que cambian las cosas se ha acelerado. Mm. Tal vez ahorita no lo vemos, pero todo esto de la inteligencia artificial, tal vez dentro de 10, 15 años vamos a estar hablando de otro entorno, de otro contexto, y cada vez entonces la economía es la innovación. Mm. Vemos que empresas que se basan en la innovación, en el conocimiento, en la creatividad, pues ya tienen mucho más valor que esas empresas industriales de antaño, pues,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, creo que eso es una, y para mí es un mundo muy cambiante, pero es muy difícil verlo en el instante. Creo
es.
Que cuando pasan 10 años, entonces uno ve hacia atrás y dice, wow, cómo cambió todo.
Sí. Y a mí particularmente, claro, yo soy del signo cáncer y los cancerianos somos como rutinarios, ¿no? Nos gusta todo controladito, la misma historia todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso puede ser muy aburrido, ¿no? Para mucha gente, pero para mí no. Y me mueven el piso cada vez que me cambian algo, ¿no? Y uno está como precisamente en esa tónica, constantemente expuesto a cambios. ¿A ti eso no te da vértigo?
No, yo creo que me gusta relatar esos cambios y tratar de seguirles la pista, ¿no?
Ok.
Y como decía, ahora yo pienso que por esta explosión de nuevos medios, uno tiene acceso a muchísima información. De hecho, el reto es como uno la resume, la compacta y trata de procesarla, ¿no?
¿Cómo hacerle frente?
Porque es demasiado la cantidad de datos y de cosas que suceden. Entonces, a lo que uno se enfrenta cuando uno ve el tema internacional es cómo, cómo resumir todas esas y cómo hacerlo en el tiempo que tienes. Porque
pareciera que no alcanza el tiempo realmente. Cuando uno se está acostumbrando a algo y ya lo domina, resulta que hay algo nuevo. Entonces, lo que ya aprendiste, ok, te sirve claro. Siempre el aprendizaje, pero
dicen, ahora que me sé la respuesta, me cambia la pregunta.
Así es.
Sí, exactamente, ¿no? Lo que uno se da cuenta es que al final uno conoce muy poco de la mayoría de los temas que están en el tapete porque son muchos. Entonces, bueno, lo que uno tiene es como que escoger algo y concentrarse en eso y de lo demás solo ver la superficie, porque si no es sumamente difícil, ¿no?
Uno como que se ha ido acostumbrando, lamentablemente es así, a que de todas las informaciones que nos llegan de cualquier tipo y en cualquier fuente, sea política, en economía, en sociales, en sucesos, en farándula, buena parte de eso es mentira. Buena parte de eso es fake, buena parte de eso es especulación, es exageración. En el área económica, que es un área tan sensible, donde cualquier información que tú des en un sentido o en otro puede hacer que cambien muchas cosas, ¿cómo has logrado separar el trigo de la paja y cómo saber qué funciona y qué es verdad y qué no es cierto? ¿O hay algunos indicadores que te hacen prender algunas alarmas y tú dices, ya va, esto no es tan bonito como parece o no es tan feo como me lo están contando?
Bueno, en el caso de Venezuela, primero hay dos cosas. Uno, que las fuentes oficiales se han cerrado por completo. Sí. El acceso a la información es muy difícil. Entonces, lo que queda es casi que hacer una ronda de conversaciones, ¿no? Hablar con la gente que está en las empresas, con la gente que está en bancos, en distintos sectores. Y luego, después de eso, uno va como analizando y viendo qué cosas se repiten, qué cosas no. En materia de indicadores, bueno, siempre quedan algunos indicadores que uno puede todavía ver, ¿no? El precio del petróleo, por ejemplo, la producción petrolera de Venezuela, que uno sabe que está en la OPEP. Entonces, a partir de allí, pues yo pienso que en el tema venezolano se logra todavía tener alguna visión, ¿no? Pero ciertamente estamos en un país donde no hay mayor información. De hecho, un periodista del exterior me llamaba ayer y me decía que dónde podía ver el PIB de Venezuela. Yo decía que el PIB de Venezuela no está en la página web del Banco Central desde el 2019.
Exacto, que saque conclusión por allí.
Entonces, solo hay estimaciones de algunas consultoras que han venido ocupando ese rol ante ese vacío que ha dejado la información. Y luego, bueno, ciertamente hay muchísimas, como tú dices, Unai, fake news, comentarios, cosas, pero que bueno, que uno tiene que aprender a filtrar y entonces a seleccionar bien las fuentes y y lo que uno elige para trabajar,
¿no? Sobre todo cuando hay que dar opiniones sobre esos temas, como decía una vez, que son tan delicados, que son tan importantes. Te dejo una pregunta al aire, Víctor, porque hay que hacer una pausa, pero a ver, a nivel de periodistas, digamos, especializados en la fuente de economía, yo me imagino que eso es igual a como, por ejemplo, se reúne el equipo de un programa como este, pongamos. Uno comenta de todo, ¿no? Para llegar a escoger los temas que vamos a tratar la próxima semana durante el programa. En el caso de ustedes, para llegar a ciertas conclusiones, o por lo menos para más o menos saber si vamos bien o vamos mal con el tema económico. ¿Ustedes igual se comparten, digamos, todo lo que van averiguando con sus distintas fuentes para poder llegar a ciertas conclusiones que al resto de la población nos dé luces acerca de cómo, bueno, de cómo podría ser ese futuro en algo tan importante como la economía de un país? Conversamos, amigos, con Víctor Salmerón, periodista especializado en temas de economía, creador del blog Gerentesis, es nuestro invitado especial el día de hoy en El Mundo Según, en Agenda Éxitos.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Merón, periodista especializado en temas económicos y creador del blog Gerentesis. Víctor, bueno, te preguntaba Albani acerca de, bueno, lo que es el día a día, las reuniones, cómo hacen para, digamos, para plantear los temas que son realmente interesantes, importantes para la población, porque al igual que cualquier otra fuente, bueno, hay temas que son interesantes más o menos para todo el mundo y otros que son como mucho más especializados. Y no sé, ¿cómo? Cuando te preguntan, que seguramente te preguntan igual que a todos nosotros en cualquier fiesta, en cualquier reunión, mira, chico, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo responder a esa interrogante que es como, no sé, como tratar de descubrir la piedra filosofal?
Bueno, a ver, primero, yo diría que algo que ha pasado en el periodismo es que las redacciones como tal en Venezuela las hemos perdido, ¿no? Es decir, ya no hay medios. Como yo me acostumbré a trabajar en el Universal, donde ciertamente uno se reunía y estábamos en una sección de economía donde había 6, 7 periodistas de economía y cada uno tenía datos de distintas fuentes. Y entonces eso obviamente era muy rico porque uno se nutría del trabajo de los otros e iba teniendo una visión más completa. Lamentablemente los medios en Venezuela prácticamente han desaparecido. Han sido tratados de sustituir por portales, por blogs, etcétera, pero ciertamente no es la misma dinámica, ¿no? Cuando uno ve, a grosso modo, qué ha pasado en la economía venezolana, bueno, uno dice, un empobrecimiento muy grande. Es decir, yo lo ilustro muy fácil. En el 99 nosotros producíamos 3.2 millones de barriles al día de petróleo. Hoy estamos produciendo 800 mil. Entonces, obviamente...
Eso lo explica todo.
Eso ha dejado al país sin divisas, sin ingreso de dólares, porque el sector privado es muy pequeño, es muy lento. Entonces, obviamente, no hay cómo sustituir esa riqueza que se ha perdido, ¿no? ¿Qué creo yo que ha pasado? Bueno, tuvimos una enorme recesión, una hiperinflación. El país salió de esa hiperinflación, obviamente, a un costo muy alto. Y entonces yo creo que hay como una especie de estabilización en el foso. Es decir, la inflación ha cedido o está cediendo, pero a un costo muy alto, que es que para que esa inflación ceda, pues el gobierno tiene una política para mantener el dólar lo más estable posible. Y bueno, la manera de yo mantener estable el dólar, como lo viene haciendo el gobierno, es que haya pocos bolívares para ir a comprar dólares. Entonces, hay una reducción del gasto del gobierno en bolívares y un cierre del crédito. Entonces, bueno, es una economía que tiene un dólar estable, menos inflación, pero es una economía sin crédito y sin fuerzas para crecer. Entonces, es un país que necesita unos arreglos, unos acuerdos, para mí, para dos grandes cosas. Uno, para que la producción petrolera aumente lo más rápido posible con inversiones masivas. Estamos hablando de poder captar inversiones millonarias durante por lo menos 5, 8, 10 años seguidos. Y dos, un país que pueda tener acceso al crédito de multilaterales, la asistencia del Fondo Monetario, el Banco Mundial, para entonces tener esos créditos en divisas y poder entonces realmente comenzar a levantarse, porque yo creo que no hay fuerzas internas ahorita para que la economía se mueva más o de manera mucho más decidida de cómo lo ha venido haciendo. Entonces necesitas un impulso, y ese impulso para mí tiene que venir en el corto plazo, solo puede venir del sector petrolero y de esa asistencia internacional.
Bueno, amanecerá y veremos. A ver, Víctor, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo emplearías? Puede ser desde tu humanidad, eres un ser humano bueno y todo, y algo que nos beneficia a todos, o simple y llanamente algo para ti. No importa, es simple y llanamente una escogencia propia. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería, Víctor Salmerón?
Oye, yo creo que... ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba Relatos Salvajes?
Y sí.
Ahí hay un personaje que a mí me encantaba, que era el ingeniero Bombita, ¿no? Ajá. Es que a veces uno va a un sitio y quisiera desaparecerlo por el mal servicio, la mala atención. Entonces yo quisiera
desaparecer.
O poder ser el ingeniero Bombita o que eso se arregle.
Ok. Eso está muy bien.
Me está recordando ahora esa gente que dice, es que yo quiero ser un ser de luz para electrocutar unos cuantos.
Qué acto de agresividad, Amenábar. Muy bien.
A veces. ¿Y hay algún tema en el panorama nacional que te genera algún tipo de angustia, de preocupación? Esa cosa que cuando te despiertas a las 2:30 a.m, te viene a la cabeza porque está dándote ahí dando vueltas y no puedes resolver.
Bueno, yo soy como muy paranoico, no sé si sería el término, pero de repente pienso, no sé, habré cerrado bien la llave del agua, dejé abierto el gas, no sé si...
No estás solo en esos pensamientos, a veces... Es que cuando uno se desvela, por ejemplo, ¿por qué será que uno tiene pero malos pensamientos? Entonces está uno, como dice una, y el ser de luz, cancelado, transmutado, déjame invertir la cosa y pensar bonito, positivo, para que eso no se dé.
Y entonces me pasa que bueno, yo soy despistado también, entonces a veces una vez me levanto, me despierto a las 2:30 a.m. y digo, habré cerrado el carro.
¡Ay, bien. No!
Pero digo, bueno, a esta hora no voy a bajar el estacionamiento.
A revisar.
Lo veo en la mañana.
Exactamente.
Si me van a robar algo, ya me lo robaron. Listo. Ya está, vuélvete a dormir.
O ser optimista, positivo y decir, nadie se va a dar cuenta que dejé el carro abierto. Mira, Víctor, en un ejercicio de imaginación, a ver, si te eligieran presidente de la República de Venezuela, no,
Dios, pero ¿en qué porque invertirías? Tú me odias.
No, para nada. ¿En qué invertirías tú el dinero que entre, sea
primero
por...
Que averiguar si lo dejan inscribirse, que esa es otra
historia. Esa es otra historia, querido. Pero si te dejan inscribirte y eres el representante de la oposición venezolana, pongamos, ¿en qué invertirías tú los recursos económicos del país? ¿Cuál sería tu primera decisión en todo caso, no?
Mira, algo que a mí me angustia y que veo es el tema de salud. Porque he conocido casos de gente que va a los hospitales públicos, le dicen que lo van a operar, pero le dan una lista de cosas que tiene que llevar a ese hospital. O sea, prácticamente la salud pública es que ahora le ponen a la gente el quirófano y el médico, pero lo demás tienes que
pagarlo
tú.
Uno.
Yo me enfocaría por lo menos en aliviar ese problema lo más pronto posible.
Muy bien, me parece muy bien.
Y que además es no se puede esperar mucho, ¿no? O sea, son cosas que son impostergables. Tú no puedes decir, la operación la dejo para dentro de 3 años, como si fuera, no sé, comprarme un carro o hacer un curso en inglés. O sea, eso son cosas que son, hay que atenderlas. Porque sí, ya.
Inmediatamente, sí.
Fundamental.
No hay tiempo.
Mira, ya nos decías que tocas clarinete en tus tiempos libres. ¿Películas, series, eres de los que conectas con las series o no? ¿Hay alguna que nos puedas recomendar que hayas visto recientemente?
Bueno, a mí me gusta mucho el género de mafia.
Desestresante, pues.
Sí, siempre me ha parecido que esas películas, así como El Padrino, le enseñan a uno cómo son las cosas, ¿no?
Porque la maldad humana.
Los grupos de intereses, de poder, ¿no? O
sea, cómo funcionan.
Yo creo que los diálogos del Padrino tienen algunos que son geniales. Entonces, siempre me ha gustado como ese género de mafia. Bueno, últimamente no he visto una buena serie de mafia como tal, pero ese sería mi género. Sí.
Muy bien. Mira, Víctor, y si tuvieras que meterte en una película, ya nos hablaste de Relatos Salvajes, ¿no? Y qué personaje. Pero más allá de Relatos Salvajes, si tuvieras que meterte y estar allí, ser uno de los personajes o ver en tercera persona lo que ocurre allí porque te llama mucho la atención, te interesa, etcétera, ¿qué película sería? Bueno, puede ser hasta de comiquitas, ¿o qué? A ver,
yo creo que me gustaría, como te decía, del tema mafia, me gustaría poder estar ciertamente en el Padrino.
En El Padrino.
Sí, Esa es mi película favorita.
¿Pero serías de los malos o serías de los buenos?
Peaky Blinders fue una maravilla.
Ah, bueno.
Esa, de esa, no sé si la llegaste a ver.
Peaky Blinders. Ajá. Sí, claro, cómo no.
Claro, eso es, eso es una familia.
En esa se metería un ay.
Sí.
Muy
me
bien.
Gustaría.
Muy bien. Bueno, Víctor, la última pregunta. ¿Qué no puede faltar en tu nevera? Que de esos días que te despiertas en la madrugada pensando si cerraste o no el carro, ¿no? No importa, pero que te levantas, no puedes dormir, o estás viendo una película, lo que sea, en televisión, y quieres acompañar esa película. ¿Qué no debería faltar en tu refrigerador en ese momento para comer?
Yo creo que él está...
Ah, ya estoy viendo la gaseosa.
Yo soy adicto a la Coca-Cola cero.
Ahí está. Listo. Bueno, eso te define. Víctor Salmerón, Víctor. Periodista especializado en temas de economía, creador del blog Gerentesis, nuestro invitado especial el día de hoy en El Mundo Según. Gracias, Víctor, por volver al programa.
Un placer haber estado aquí.
Señora Menábar, nos vamos.
Nos vamos y nos vamos recordando una serie venezolana de hace muchísimos años que fue una maravilla que...
Una agenda que está al día.